Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la reflexión del día de hoy y vamos a descubrir que la palabra de Dios funciona mucho mejor de lo que creemos. Y había estado pensando en darles una pequeña reflexión previa a lo que vamos a hacer el día de hoy, y es descubrir lo que pasa en la cultura del pueblo de Israel. Me tocó el día de hoy estar estudiando algunos capítulos del Éxodo, y son esas partes donde Dios le dice a Moisés cómo debe hacer la tienda del encuentro, cómo debe fabricar el arca de la alianza y todos los diseños de que son planos. O sea, les estaba dando, ya ve, Dios le está diciendo a Moisés un plano vía verbal, le está diciendo cómo va a estructurar, ¿cómo se llama? El arte de hacer un vestido, más que de alta costura, confeccionar, y el arte de la joyería, el que trabaja con joyas, el joyero, ¿cómo se llama el arte de hacer? Bisutería se llama, aún tratándose de joyería de alto nivel. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen en estos capítulos del Éxodo. Y es que había que hacer las cosas sumamente bien hechas, cada detalle, el entronque, la madera forrado de oro con estas dimensiones para que quepa tal cosa. De esta manera se van a llevar entre varias personas, va a pasar por una argolla, la madera donde la van a tomar, nadie debe tocar el arca, va solamente a tomar la parte de la sujeción, los sacerdotes lo van a hacer así, va a haber tantas cortinas que dividan una cosa de la otra, y de repente lo empiezas a entender cómo lo que Dios está planteando está diseñando los primeros pasos de la adoración y de la intimidad con Él, está diseñando las formas en las que hay que encontrarse. Y aunque no era un templo propiamente, iba a ser una tienda, de ahí viene la famosa frase de entiéndanse, entiende, entiéndeme. O sea, es entra a la tienda de Dios para que entiendas, para que captes. Si quieres tener claridad en lo que está pasando, necesitas tener una interacción con Dios. Entonces ven a la tienda, solamente adentro de la tienda, ¿no? Y había que moler determinadas semillas y sacar el aceite del olivo para que siempre estuviera ardiendo una llama interior. Y bueno, nosotros que vivimos en el siglo XXI hacemos un equiparable, ¿no? Y podemos encontrar en forma extraordinaria y a muchas potencias más el lugar del sagrario, ¿no? Esa es la nueva arca de la alianza, que ya no contiene las tablas de la ley de piedra, ahora contiene el mismo de ayer, hoy y siempre. En el cuerpo de la hostia está el mismo Cristo completamente en su sacramentado. Esa pequeña lucecita que está junto al... ¿Alguien sabe cómo se llama esa lucecita que se pone junto al sagrario? ¿Verdad?
La vela perpetua.
Bueno, ok. ¿Antes, verdad?
No, todavía.
¿Así se le dice?
La vela perpetua prendida.
¿Sí? Esa era una señal de que está la presencia de Jesús sacramentado. Si tú pasas por un sagrario y no está prendido el foquito, podríamos pensar que no hay nada, entonces no vale nada. Algunas personas, por ejemplo, no tenemos la cultura adecuada y de repente está el sacerdote y expone el Santísimo y traen la custodia, abren la puertita de vidrio, sacan el viril, ponen la hostia sacramentada, depositan el viril otra vez en el ámbito dentro de la custodia, cierran la puertita de vidrio y está Jesús viéndose a través del vidrio en la custodia. Termina la adoración, el sacerdote repite la operación, quita la hostia y la guarda en el relicario, ¿verdad? Y se llevan el relicario y las personas siguen hincadas volteando a ver la custodia. Entonces, se nos olvida que todo alrededor son solamente herramientas e instrumentos para tener el encuentro, que era lo que se buscaba. Entonces, antes, la cultura de un pueblo como Israel tenía plena conciencia de todo esto. Nosotros, y más en nuestra época, hemos perdido esa conciencia. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra que vamos a leer el día de hoy. O sea, hoy en día pareciera que el concepto, la idea, la necesidad de Dios se ha ido rezagando, relegando, perdiendo. Y tenemos un mundo que opera y funciona al margen de las cosas de Dios. Las familias que se reunían antes, ¿verdad? En otras épocas, sabían, como estos pueblos del pasado, que la parte importante del centro de toda reunión familiar, inclusive la razón por la cual podía mantenerse una familia unida, era porque estaba presente Jesús. Y había esos domingos de pachangas familiares e iniciaba con una misa dentro de la misma familia. Los abuelos eran encargados o bisabuelos de dar instrucciones y traían rezando a la gente. Yo conozco una familia muy rebelde en las cosas de Dios, pero esta abuela, bisabuela, tronaba los dedos y el que estuviera en su casa a las 5 de la tarde tenía que estar sentado con el rosario. Y aunque la jugaran de muy bravos afuera, enfrente de la abuelita nadie se ponía picudo, ¿verdad? Y todo el mundo rezaba el rosario. Y bueno, a lo mejor pasan los años y después se entiende la necesidad, ¿verdad? Ahora podemos ver un grupo muy extenso de familias lastimadas precisamente por la falta de Dios en nuestra vida. Entonces, el día de hoy vamos a leer un texto del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que se proclamó el día de ayer, 10 de febrero, y vamos a descubrir de dónde viene entonces la necesidad de Dios, ¿verdad? Por favor, ¿nos ayudas?
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a Dios, Señor.
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca al mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
La primera frase que se escucha en la Escritura a mí me sorprende muchísimo. Dice, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir agolpar? Díganme cinco sinónimos.
¿Eh?
Aglomerarse, juntarse, amontonarse. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Nunca la había oído?
Arremolinarse.
Está un poquito raro, pero bueno, ok. Pero un grupo, cuando se habla de agolparse, ¿se habla de mucha o de poca gente? Y por lo general, ¿qué sucede con la persona que es el centro y está gente a su alrededor agolpada? Se puede asfixiar, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué más?
¿Eh? Se golpea.
Se puede golpear, hay problemas. Fíjense muy bien. Jesús está en una situación donde la gente está agolpada en torno suyo. ¿Y para qué está la gente agolpada en torno suyo? ¿Para qué?
Oír la palabra de Dios.
Para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo están las iglesias ahorita? ¿Llenas o vacías o medias o cómo están? ¿Cómo las ven ustedes? ¿Sí? ¿De qué dependerá una cosa de esas? ¿De qué dependerá que esté lleno o esté vacío? A ver, cuando de repente en la misma iglesia hay un sacerdote que tiene una buena explicación y verdaderamente hace un trabajo, hay cambio en esa parroquia. ¿Ustedes lo han visto? ¿Sí? ¿Ustedes van a cualquiera, les van a la parroquia que les toque o son a veces personas que andan buscando escuchar algo o simplemente te da lo mismo?
Yo sí busco.
Está llena de trampas la pregunta, ¿verdad?
Un poco de poder,
Hace un poquito, hace falta un poco de todo, ¿verdad? Hay veces en el que sí, definitivamente uno tiene necesidad de que la palabra de Dios esté muy bien explicada para que lleve el consuelo necesario y haga el efecto en cada uno de nosotros. Obviamente, las celebraciones que en ocasiones no cuentan con alguien muy preparado, aunque el valor de la misa es exactamente el mismo, ¿verdad? Con el mismo poder y todo, pierde un grupo considerable de individuos porque de pronto pareciera que no cumple con la función esta palabra. ¿Por qué digo todo esto? Porque ¿por qué estado estaba pasando el pueblo que tenía una verdadera necesidad de palabra de Dios? ¿Y por qué nosotros no la sabemos? Y fíjense dónde empieza la historia. Empieza desde un aspecto cultural. Un aspecto de cultura. Si no tenemos la cultura necesaria para identificar a la otra, te voy a pasar directo para acá. Si no tenemos la cultura necesaria como la tenía el pueblo de Israel, nos puede pasar lo que al pueblo mexicano le pasa hoy, que hemos perdido la identidad. Al pueblo mexicano se le acusa mucho de ser malinchista, ¿no oído esa palabra, verdad? Acuérdense que la Malinche de alguna manera traiciona a su pueblo indígena, se va del lado de los conquistadores y les da todos los trucos y la parte fundamental para poder ser conquistados. Y un grupo de 500 soldados, claro, bien equipados de una manera, alcanzan a derrotar a tribus gigantescas, ¿verdad? Claro, con el armamento que traían, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en día hemos perdido esta clase de devociones. Hemos dejado de entender que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos. Pero se ha tergiversado en nuestra vida y hemos buscado otra clase de soluciones. Cuando una persona está muy triste, a veces le decimos, haz ejercicio. Cuando una persona está con problemas familiares, busca al terapeuta. Cuando alguna persona está sufriendo, siempre tenemos una serie de consejerías y nos parecemos a aquel rey del capítulo 38 del libro de Isaías, al rey Josías, Ezequías. Ese rey fue muy famoso porque enfermó muy gravemente, y cuando enfermó, pues todo el mundo sabía que se iba a morir, hasta el profeta va y le dice, pon tus cosas en reglas porque te vas a morir. Y aquel rey se suelta dando de gritos, llorando, clamando a Dios, una oración preciosa, ¿verdad? Cuando ustedes tengan la oportunidad de leerla. Y a base de esta oración, Dios se conmueve de una manera especial, le manda al profeta de nuevo y le dice, 15 años más de vida. Imagínate, estar desahuciado y que te llegue una regalía de esas. 15 años más de vida. El profeta daba brincos de gozo y se hizo extensiva la noticia más allá de las fronteras de la soberanía de Israel, y lo escucharon los de fuera, las grandes potencias. Tan impresionante fue para la cultura de los pueblos paganos, reyes importantísimos como los babilónicos, oír que alguien al borde de la muerte había sanado. Tanto les impactó la noticia, porque aparte era un rey, que mandaron una delegación especial para checar y preguntarle a qué se debía que estabas tan bien. Ahora, ¿y sabes lo que hizo el rey? Y yo, que tantas veces lo he criticado y muchas veces he hecho cosas parecidas, ¿verdad? El rey los atendió de maravilla, fue un anfitrión de primera mano, los llevó a que conocieran sus palacios, los llevó al templo, pero no para que conocieran a Dios, los llevó para que vieran los tesoros del templo, o sea, como museo, todo lo que estaba ahí guardado, que tenía siglos y siglos, los paseó por todo, y entonces el pueblo extranjero sacó una conclusión. ¿Qué es lo que verdaderamente hace que un hombre se recupere y sea feliz? El dinero. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo babilónico craneó un día despojar a Israel, y un día va a llegar y lo va a dejar sin nada. Y cuando digo sin nada, es literal, porque hasta los hijos de este rey terminaron capados. ¿verdad? Sirviendo en el palacio como eunucos. Eso significa la palabra, ¿verdad? Castrados para que no tuvieran intimidad con las concubinas del rey. Entonces, no haber sido capaz de presentar la razón verdadera por la que una persona había sanado. ¿Por qué sanaste? Porque clamaste al Señor. Y porque clamaste al Señor, tu vida cambió. Esa es la parte de la cultura, gracias, que nosotros no tenemos ya. Ya no la tenemos. Ni siquiera como pueblo de Dios, no la tenemos. Creemos que es suficiente tener colgado una medalla, un escapulario, ir a misa de vez en cuando. Levanten la mano que fueron a la misa el domingo para hacer nuestra estadística. Siempre es la zona tétrica, la zona central, no sé por qué, pero vean eso. Otra vez, vean qué maravilla la lateral, mira. Los bleachers a veces tienen mejor óptica de la vida, ¿verdad? Con sus excepciones, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos la cultura. Hey, ¿prefieres ver el fútbol que ir a celebrar la palabra de Dios? ¿Prefieres una pachanga todo dar? Ahora en la semana yo me sentí muy orgulloso porque había una fiesta importante en mi familia, muy importante, para celebrar un matrimonio de muchos años. Y yo dije, no, yo tengo más necesidad de reunirme en casa con la comunidad y hacer oración. Y nos reunimos y rezamos y convivimos. Porque con el tipo de vida que estamos viviendo, está muy difícil y muy complicado seguir viviendo mundanamente. O sea, nos están deteriorando los enemigos y no nos damos cuenta. Es parte de un engaño. Es como cuando entra un corporativo gigantesco y oferta sus productos y todo el mundo, ¡qué padre! ¡Qué barato! ¡Hay que irle a comprar! Y todas las demás tiendas que vendían este tipo de productos empiezan a, evidentemente, a tronar. Y ya que desaparecen, la que se queda con el monopolio, entonces hace lo que quiere con el público consumidor. Y así nos está pasando. El público consumidor está decayendo por dejar a un lado al Señor de la vida y estamos cayendo en manos del príncipe de este mundo, el demonio, ¿verdad? Con todos sus engaños y sus enredos. Entonces la gente se agolpaba, de acuerdo al texto que leíamos hoy, lleno alrededor de Jesús, para oír la palabra de Dios. Ni siquiera dice que iban por un milagro, ¿eh? O sea, llega un momento en que descubres que el verdadero milagro está en la palabra de Dios. La palabra de Dios obra prácticamente, así me voy a atrever a decirlo, prácticamente siempre, siempre obra el milagro de reanimar. Y si vemos esa palabra desde el punto de vista técnico, médico, ¿verdad? Cuando le llevan un paciente a un doctor, dicen, por favor, viene en crisis, hay que reanimarlo. El doctor no se pone a darle consejos, ni a darle cachetaditas, ¿sí? O sea, hace todo lo necesario, ¿verdad? Con la farmacéutica a su cargo, con los equipos a su cargo, para que vuelva a vivir y se normalice y se equilibre. La palabra de Dios prácticamente siempre tiene esa función. El único donde no tiene esa función, y yo lo he visto, es en el que se duerme. Hay gente que duerme por la hora es complicada, ¿verdad? Todo el mundo se cabecea y porque durante todo el día se han andado corriendo a todo lo que da y de repente te sientas y te empiezas a dormir. Cuando tú te duermes, empiezas a caer en un problema grave. No dejas de escuchar. Aquí es muy difícil que te duermas porque aquí no te vas a dormir nunca, ¿verdad? Si la hermana se sentara cerquita de mí aquí, no le pasaría nunca, ¿verdad?, los ronquidos que oímos. Pero la última fila es muy complicada también. Mientras esté David allá y mi ahijado, no va a pasar, pero la última fila es complicada porque hasta tienes pared donde recargarte, ¿verdad? Y mal que bien, estar lejos distrae. No es lo mismo estar, se supone que esta fila, si fuera jerarquía, ¿verdad?, pues estas deberían ser los santos, ¿verdad? Los santos, los que mejor captan, los que más edifican con la palabra. Muy peligroso cuando el corazón se endurece y después de escuchar mucho la palabra de Dios crees que ya estás acomodado en tu primer lugar. Jesús le pide a Pedro, había dos barcas ahí, y Jesús le pide a Pedro subirse a la de él. Segundo punto interesante de la reflexión: es maravilloso ver a Jesús elegir. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado acompañar a alguien que diga, ¿y por qué a mí? Pero no porque a mí me estoy enfermando, no porque a mí me está pasando esto. ¿Por qué Dios tiene compasión de mí? ¿Por qué me escucha? Porque le pido y me oye. Y clamo a Él y viene su misericordia y transforma. ¿Por qué a ti? ¡Qué maravilla que seas tú! Y qué maravilla que te des cuenta que no es por méritos personales, porque cuando nos comparamos con los demás, pues no somos así como la selección triple A, ¿verdad? Y sin embargo Dios nos ama, y ese misterio del amor de Dios, misterio, musterión del griego, ¿verdad? Inagotable, ¿verdad? Esa palabra, el misterio del amor de Dios, es descubrir por qué me ama. Fíjense, la mayoría de las veces las personas se preguntan, ¿por qué no te amará? ¿Cuántas veces oímos hablar en la vida a ese hijo que se sintió despreciado por su padre, por su madre, a ese cónyuge que no se sabe interactuando, relacionando, querido, y dice, ¿por qué no me amará? Uy, a mí, mi esposo a mí no me ama, ¿verdad? Y qué curioso que siempre nos estamos preguntando, ¿y por qué no me amará? ¿Y por qué no se fijará en mí? ¿Y por qué no tiene detalles conmigo? Cuando, por otro lado, en Jesús vemos todo lo contrario. Un Jesús presente, amoroso, tierno, buscando. Un Jesús que está vivo. Nadie quisiera tener de amante a un muerto, ¿verdad? Jesús es el amante por excelencia en el corazón del ser humano. Mira que estoy a tu puerta y toco. Fíjense qué maravilla, ¿eh? ¿Y a qué horas toca Jesús? ¿A qué horas toca? Fíjense, específicamente en Apocalipsis hay una hora para tocar, ¿sí? Y si me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. O sea, la hora de la cena es una hora especial. Es la hora de donde pasaron las horas de la chamba. No es la hora del lonche. Nunca he visto a Jesús invitar a alguien a lonchar. Inclusive nunca le funcionó a él tampoco cuando se quería llevar a sus discípulos, porque no les daban tiempo ni para comer, dice la escritura, y se los quería llevar. Y de repente, desembarcaban en un puerto y ya estaba lleno de gente. ¿Qué significa? Otra vez con el estómago vacío. Como que la hora del lonche no era muy respetada. Pero la hora de la cena, todo el mundo acostado, todo el mundo dormido. Quiero pensar en algún lugar especial, como era el monte de Getsemaní, por ejemplo, donde se iban sus discípulos. ¿Saben a qué iban ahí? A dormir, a orar, entre los árboles. ¿Cuántas veces has dormido tú una noche pasado entre los árboles? Dormido abajo de una huerta, ¿verdad? Era el lugar donde podían estar cerca, donde podían tener la intimidad. Jesús elige una barca, y elige la de Simón. No sabemos ni de quién era la otra. Pero hay una cosa muy interesante. Esta primer barca se va a convertir en líder de la siguiente barca, aunque la otra se quede en la orilla. Las dos están en la orilla. Las dos están junto a Jesús. Pero en Jesús, al subirse a la barca de Pedro, digo, cualquiera que hemos estado en el mar, ¿verdad? Sobre todo en un estero, en la presa, tienes ese efecto de resonancia que hay de las ondas sonoras en el agua, ¿no? O sea, tú puedes oír lo que están platicando el que está pescando en la lancha allá enfrente. El que esté en la lancha puede cometer la imprudencia de decir algo y no saber, porque a la orilla, de la orilla no oyes nada. No oyes a los que están en la orilla, pero los que están en la orilla oyen a los que están en la barca, ¿verdad? Esa parte es importante. Entonces Jesús está ahí y se sienta. Y aquí es algo bien importante para mí. La palabra de Dios ocupa que estemos sentados. Ocupa un espacio. Oye, es que yo no tengo tiempo de ir. Es que, fíjate, sí quiero ir. Y obviamente, desde ahorita te lo digo, si no le das dentro de tu jerarquía personal, de tu administración, de tu agenda, no le das un lugar a la palabra de Dios, nunca va a tener. Y ahora, tú agendas por prioridades en tu vida. O sea, nadie tiene que agendar desayunar. Nadie tiene que agendar ir al baño. Está agendado por prioridad, sin importar qué otras cosas importantes o más relevantes puedes tener en el día. No te vas de tu casa sin cumplir con eso, porque si no, a medio camino vas a tener problemas, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, uno sí lo entendió. Entonces, en ese andar de la vida, nosotros, si no organizamos la idea de sentarnos a escuchar palabra de Dios, no lo haces. Les platiqué el caso de aquella persona, ¿verdad? Hace muchos años que nos tocó conocer, y a mí me llamaba la atención. Era una persona que tenía mucho dinero y trabajaba en Londres, pero recibe la llamada del Señor, se convierte y forma un grupo de predicación. Y siempre me llamó la atención porque ese grupo al que él asistía era los lunes, y él venía de Londres todas las semanas. Volaba de noche, aterrizaba, saludaba a la familia, estaba en su comunidad el lunes, y esa madrugada se volvía a ir, y se volvía a ir a Londres todas las semanas del año. Era porque lo consideraba una prioridad. Mientras nosotros no le demos un lugar, va a suceder un día aquella profecía que Jesús dijo. Días vendrán en que querrán ver cuando menos un día al Hijo del Hombre. Y no podrán. O aquella palabra, si no estoy equivocado, del profeta Habacuc, que dice el profeta, un día se desencadenará, vendrá sobre la humanidad un hambre tan fuerte, pero no será de alimento, sino de escuchar la palabra de Dios. Y hace unos días escuchamos el texto del libro de Nehemías. Se encontraron el libro de la ley, el pueblo parecía que vivía desterrado. Encontraron los escritos, la palabra de Dios. Hicieron una ceremonia, el gobernador, el sacerdote, Esdras, pusieron un templete construido y citaron a todo el pueblo desde el amanecer. Todo el día oyendo palabra de Dios. Todo el día y explicándosela a los levitas. Y el pueblo tenía un efecto inmediato cuando escuchaba la palabra de Dios. Lloraba. Cuando la palabra de Dios se ha convertido en parte de nuestra vida, ya la palabra de afuera, la palabra del mundo, el entretenimiento mundano, lo único que hace es generar más desolación, más tristeza. Sería una equivocación pensar que reunirse a escuchar palabra de Dios es como un acto de mojigatería. Sí, con ese desprecio con el que se usan esos términos. Ah, mira, ahí están los beatos, los persignados, los golpes de pecho. Ahora es al revés. Ahí están los que buscan reanimarse. Es una zona de urgencias. Es una zona de... El que viene a escuchar palabra de Dios entra a un cuidado intenso en su corazón y en su mente. Y si estás aquí sentado, no te puedes matar, no te puedes suicidar. Y si estás escuchando palabra de Dios, no puedes fracasar en tu ámbito familiar. No el día de hoy. Tomarás otro día la decisión, pero no el día de hoy. El día donde tienes centrada tu experiencia en Dios y que esa palabra reconstruye. Hasta empiezas a ver con cariño al cónyuge. ¿Ah? No es tu caso, mi amor, pero bueno.
Doy testimonio de eso. De ver con cariño a mi cónyuge.
¿A raíz de?
La palabra de Dios.
Porque ella ni se lo merece, pero la palabra de Dios. Traigan a sus esposos. Bueno, el que se deje. Sentarse a tomarse el tiempo, entonces debes de revisarlo. Si no lo programas, no funciona. ¿Quién me decía el otro día? Ah, mira, el hermano, claro que sí, cómo no me iba a acordar. El Espíritu Santo me movió porque hace un lunes o dos, no me acuerdo, fue día inhábil. Ya saben que los lunes se pasaron a ser todos los días inhábiles de la semana, entonces tenemos del año. Tenemos casi 7, 8 lunes inhábiles. Y de repente oí la palabra del ángel custodio. Mándale mensaje al hermano para que se venga. Y no lo hice. A veces no somos sensibles adecuadamente a las inspiraciones del ángel custodio. Y al día siguiente me lo topo y fue tu primer comentario. Oye, ¿hubo o no hubo? Eso es buena señal. Es como cuando estás acostumbrado a comer algo sabroso, ¿verdad? ¿Y qué dieron de comer? No pude ir a la reunión, ¿verdad? Entonces, sí hay que agendarlo. Sobre todo porque vas empezando. Sobre todo porque no estás diestro. Todavía el apetito no se te desarrolla bien. Todavía no. Pero una vez que ya estés comiendo bien, no vas a necesitar ponerlo en tu agenda. Buscar la palabra de Dios también. Javier, pásale para acá. Aquí hay asientos. Muy bien. Tercer punto que me pareció muy importante. Y te voy a dejar una tarea. Le voy a dejar una tarea a los que se consideren hombres pensantes. Vamos a dejar a las mujeres descansar el día de hoy. Y les vamos a dar la palabra a los varones. Así que quisiera ver destrezas, ¿verdad? No vinieron a dormir, se vinieron a trabajar con sus cabezas, sus corazones. Y quisiera ponerles desde el más grande hasta el más chico, ¿verdad, Carlos? Para que des buen ejemplo como el más chico. ¿Ah? Quisiera ponerles, porque dice que inmediatamente, ¿verdad? Cuando Jesús terminó de hablar, ¿dónde estaba Jesús cuando terminó de hablar? En la barca, ¿dónde estaba? ¿En la barca de quién? De Simón. ¿Simón tenía compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Los mencionan aquí en la escritura? ¿Sí? ¿Los hermanos? ¿Cuáles hermanos? Los dos hijos de Zebedeo estaban ahí, ¿verdad? Eran compañeros de Simón, se va a decir varias veces, hacían equipo, ¿verdad? De alguna manera, Pedro no se ve como el gran empresario, ¿verdad? Pedro se ve como que trabaja en conjunto, ahí con, no sabemos en qué participación. Los hijos de Zebedeo sí, como que este señor tenía, los hijos del trueno, había más embarcaciones, porque cuando hubo oportunidad de seguir a Jesús, este hombre no tuvo recato y mandó a sus hijos con Jesús. Y se quedó operando las barcas de otra manera. Pero fíjense lo que pasa. Al terminar de hablar, y nunca se me había ocurrido pensar esto, es decir, enfrente de todos, si vemos los sinópticos, dice que mientras Jesús hablaba, los discípulos y los que estaban ahí estaban limpiando y remendando las redes. ¿Alguien de ustedes sabe tirar la atarraya? ¿Alguien de ustedes ha tirado un chinchorro alguna vez? ¿Saben lo que es tirar 100 metros de chinchorro o tirar 2 horas y media la atarraya en un lugar? Bueno, aparte de que estás agotado porque no te da el brazo ya, ¿verdad? Aparte de todo eso, ponerte a limpiar es un enredo. Más el tipo de cordeles que se usaban en ese entonces, que no era nylon, no existía lo que hoy usamos, ¿verdad? Era pura tela y se le pega todo. Entonces los discípulos, no se puede dejar eso así porque se pudre. Entonces tenían que lavarla en agua dulce. Entonces ya que sacan todo y la expulgan y la red, mientras escuchan al maestro, la pregunta de centro es, ¿qué habló Jesús en la palabra que al terminar enfrente de todos le dijo a Pedro, él sin bajarse de la barca, echa la barca mar adentro? Y ahí viene el argumento racional, lógico, que cualquier hombre hubiera hecho, ¿verdad? Inmediatamente Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Hasta ahí pausa. ¿Está bien o está mal ese argumento? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Sí? ¿Quién quiere trabajar en el día si ya trabajó de noche? ¿Sí? Acuérdense que los horarios, gran parte de la ruina de nuestros pueblos también son nuestros pocos horarios de trabajo, con nuestras pocas eficiencias de trabajo. Trabajamos por ley o por costumbre o por cultura más o menos 8 horas diarias. Pero se han hecho estudios muy interesantes, más ahora con el problema de WhatsApp y derivados, que las personas trabajan alrededor de un promedio de menos de 5 horas. Entonces, ¿cómo quieres salir adelante en muchos escenarios trabajando 4 o 5 horas? Y yo creo que todos lo hemos sufrido esto, ¿verdad? No podemos dar el paso a una mejor forma de vida, y no me refiero al materialismo, sino en organización, en cultura, porque trabajamos muy poquito trabajamos en lo que debiésemos trabajar, o trabajamos muy dispersos. Estos hombres trabajaron toda la noche, ya limpiaron las redes. ¿Cuánto habrán dormido? Pues a lo mejor se echan una siesta de 1 hora, 2 horas y ya están escuchando al Señor. Y en medio de eso Jesús les dice, lleva la barca mar adentro. Rápidamente, los que han pescado, ¿cuáles son las implicaciones que Jesús les está diciendo? Fíjense bien. Despierten. Súbanse a la barca. Nada dice a su casa a dormir. ¿Sí? Súbanse. Otra vez. 2. Remen. Hay otras expresiones en el original griego. Jesús, hay una expresión que dice dukinoltum, significa remen mar adentro. Levante la mano el que ha remado alguna vez en la vida, ¿verdad? O sea, ¿cuánto avanzas en 15 minutos, en 20 minutos en remar? Ahora, sabemos que este mar, el mar de Genezaret, que es una sección del mar de Galilea, ¿verdad? No es un mar muy extenso, es muy largo, pero de orilla a orilla es corto. Entonces, remen mar adentro, de todas maneras, es un esfuerzo. Y aunque no fueran kilómetros, ¿verdad? Había que meterse, porque aquí en la orilla no va a pasar. A ver, si fuera Saúl, yo les diría, a ver, repitan todos. Si fuera Saúl, voy a tomar tu técnica, hermano, ¿verdad? Si fueran todos, si te quedas en la orilla.
Si te quedas en la orilla.
Si te quedas en la orilla, otra vez.
Si te quedas en la orilla.
No va a pasar nada.
No va a pasar nada.
Vas a charquear, ¿verdad? Sí. Si vamos a la orilla, charqueamos. Ahí llevas al niño que charquee. O sea, nadie lleva a la novia al mar para quedarse charqueando en la orilla, ¿verdad? Nadie va a una experiencia de pesca y se queda en la orilla. ¿O que hay torneo de pesca donde no entren las embarcaciones adentro de la presa? ¿Se quedan en la orilla?
No.
¿No? Entonces hay que entrar a fondo. ¿En qué? ¿A qué hay que entrar a fondo? A todas las áreas de la vida, especialmente en la que no hemos pescado nada. Y Pedro, pues, no te lo imagines como en las películas. No te imagines a un señor de 70 años, barbado. Estamos hablando de un muchacho. No creo que de más, ni remotamente de más de 40 años. Estamos hablando de un joven a lo mejor de 30 años, 30 y tantos, ¿verdad? Y ahí en adelante van a edificar las comunidades. Les faltan muchos años, 20, 30 años, 40 años para adelante. Entonces, ¿vamos o no vamos? Imagínate a este hombre agarrando aire. Pedro no era ninguna perita en dulce, ningún pedrito en dulce, ¿verdad? Mira, señor, así ya me lo imagino, ¿verdad? Ya le taloneamos toda la noche. ¿Está bien nomás?
Pero le
Sí, sí. Kiri. Claro. Ah, no, no, Pedro no tiene ese problema. Siempre sabe con quién está tratando. Ya limpiamos las redes. Ya pescamos, no agarramos nada, pero soy pescador. ¿Quién es el que sabe, tú o yo? Pero fíjense lo que pasa cuando se cree en Jesús. Y la pregunta clave es, ¿y por qué se cree en Jesús?
Por lo que acaba de predicar.
Exacto, porque la palabra de Dios puso las cosas en el corazón. Entonces, ¿qué predicó Jesús esa mañana? ¿Qué predicó? Dímelo con dos palabras y no te pongo falta. Con dos nomás. Porque te ocurra, pero ¿qué? ¿Qué tuvo que haber predicado? Y ahí voy contigo, Gilberto, si no le responde a ti, tu padre.
Sí, la
bien, no, échale ganas, haga la gatita, si se levanta el trabajo. No estaba hablando sobre la tenacidad del trabajo. ¿Ustedes creen que eso? A ver, venga, súbele de nivel. Ponte a gustado, Gilberto, porque te faltan como 3 segundos.
La pesca de hombres, la.
No, ese tema está bien, es doctorado, ya apenas va en la primaria. Está sufriendo tu mujer, mira, está sufriendo como que no pasa nada, celular, el chile.
Compración,
teoría. Gilberto, humíllalos.
Perseverancia.
Ya pues, hay que hacer más lagartijas, síganle con las lagartijas. A ver, por allá. Alguien que venga la primera vez, ahora.
Vida eterna.
Ten fe.
Pero la fe, ¿qué es fe? Porque está aquí dijeron fe y la fe, no, pues la fe. Dígamelo de otra manera.
Creer.
No, pues eso sería la fe. La fe es creer.
Obediencia.
Pero obediencia, confía. Bueno, tibio, está bien.
Confía
en lo que has
escuchado.
Lo acabas de oír. Toda la mañana te quedaste aquí conmigo. ¿De qué estaba hablando el Señor? Todo lo que habla Jesús es confiable. Todo. ¿Por qué? Porque Jesús habla con
verdad.
O sea, si alguien te habla con la verdad y tiene 10 años hablándote con la verdad y te dice, oye, ahí afuera hay un rinoceronte, más vale que le creas. Porque nunca ha dicho mentiras, ¿verdad? Y esa historia es real, ¿eh? Un día se escaparon los animales de un zoológico y era real esa historia, ¿verdad? Mamá, allá afuera hay un rinoceronte. Mijito, tú nunca has dicho mentiras. Y ahí estaba el rinoceronte, ¿verdad? Pero bueno, entonces, confiado en tu palabra, ¿verdad? Hay que aprender a escuchar con oído técnico, ¿verdad? Confiado en tu palabra, echaré las redes. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Enfrente de todos, Jesús hace un pedido extraordinario. ¿Estás de acuerdo? Sí, es un pedido extraordinario. Pero al fin y al cabo, este esfuerzo que Jesús está pidiendo extraordinario que haga Pedro, ¿va a redundar en beneficio de quién? ¿O Jesús lleva participación? ¿Lleva comisión? te voy a cobrar 15% de comisión si te digo dónde está el cardumen para que vayas por él. Fíjate qué maravilla. Jesús nos pide cosas que nos van a beneficiar a nosotros. Y nosotros, está bueno, pues Señor, lo voy a hacer porque tú me lo pides. Pues es para ti. Verás, ve al banco, te va a llegar un giro. No, Señor, vengo del banco, hay mucha fila. Te va a llegar un giro de 100,000 pesos, que vayas, es gratis. ¿Verdad? Es la misma. Es algo gratis ahí. Y bueno, hora de poner en práctica lo aprendido. Se suben, le dan para adelante, para empezar a creer en lo cotidiano. Eso al pueblo de Dios del siglo XXI le falla bien grueso. Podemos hablar todo lo que ustedes quieran en estas cuatro paredes. Podemos hablar de la muerte, de la vida, de la conversión, de dejar la vida de pecado. Podemos hablar del perdón, de las ofensas. Podemos hablar de la necesidad de la oración. Esto es pura teoría en cuatro paredes. Entre bostezos, relaxes. Mira, hasta te relajaste tanto que mira dónde pegó la cabeza. Esa media luz. ¿Sí? Esto es pura teoría. Pero cuando Jesús le dice a Enrique, echa tus redes y súbelas, eso ya no es teoría. Podríamos haber dicho, está bueno, sí, sí te creo. Es que yo estoy consciente que dices la verdad. Pero la verdad, estamos muy cansados. Yo creo que así hubiera terminado la historia de muchos de nosotros. O sea, si Jesús, lo hubiéramos dicho así bien campiranos. La neta, maestro. La neta, confiamos en ti, pero... Esa es la diferencia de la fe de antes y la fe de ahora. De la fe de unos pocos y de la fe de muchos. ¿Todos tenemos fe?
Sí.
Sí, casi casi que podemos decir, sí, todos tenemos fe. Sí, sí creemos en fe. Sí tenemos fe. Pero esta fe sirve para creer en la práctica. Sirve para creer en la práctica. Yo pasé por una crisis severa. Siempre les platico mis crisis por si a alguien les sirve. Y a raíz de una situación de trabajo... Se me detonó una crisis fuerte el fin de semana. Ya sabes lo que acompaña cualquier crisis. No duermes, sufres, entras en agonía. Y bueno, pues, ¿a quién voy? ¿A dónde volteo mis ojos? ¿Qué hago? Pues ya me la sé, ¿verdad? No voy a ponerme a hacer lo que no debo hacer. Vengo y me siento al Santísimo y le digo, Maestro, mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando, mira la situación... Tengo miedo, ¿qué voy a hacer con esto? La clásica retalía de todos. Ni, nada diferente a lo que he oído, nada diferente a lo que has dicho tú, nada. Y de repente sentí así como que el Espíritu Santo se puso junto a mí con una regla, así como esas de los maestros, y me dijo, a ver, principios básicos de lo que estaba haciendo aquí. Principio básico, creo que estás ahí, sí creo. No le voy a meter más cabeza, sí creo que estás ahí. No voy a ponerme a cuestionar la transubstanciación del pan en el cuerpo de Jesús, la naturaleza de Jesús que está por encima, inclusive sin dejar de ser pan, ahora es el cuerpo de Cristo. No, 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 no. Lo que es. ¿Estás ahí? Sí creo que estás ahí. Ok. Segundo punto. Jesús escucha. Y se me viene el salmo. El que creó el oído, ¿no va a oír? Entonces, estás ahí y me escuchas. Órale, ok, estás ahí y me escuchas. Entonces, otra vez, el Espíritu Santo, dice el apóstol Santiago, ¿qué te voy a pedir si estás ahí y me escuchas? ¿La muerte de mis enemigos? No, no está muy cristiano eso. ¿Qué más? ¿Que me saque la lotería? Sueño guajiro, Mexican Curious, ¿verdad? Tampoco. ¿Qué le pediría? Que me saque de mis broncas. Y si me pasa el mapa y el algoritmo de cómo librar la ruta de crítica de escape, la voy a atender. Entonces, ¿qué voy a pedir? Muy bien. El evangelista Santiago dice que habría que pedirle al Señor sabiduría porque Él la da abundantemente. Entonces, fíjense, rápidamente. Si estás ahí. Si escuchas y lo que estoy pidiendo, no, sabiduría que la da, dice la escritura, abundantemente al que se la pide. Sale, tras, así se me vino lo que tenía que hacer. Pero lo que tenía que hacer era una réplica del Evangelio. Vas para arriba de la barca, sube las redes, rema mar adentro, o sea, ponte a trabajar, organiza, despójate de la voluntad, mejor dicho, revístete de la voluntad, deja a un lado las perezas, las flojeras, los temores, las discapacidades. La parte que te toca es que traigas los 5 panes y los 2 pescados, porque allá afuera hay 5,000 que quieren comer. Denles ustedes de comer, dijo Jesús. No era una trampa, no era una trampa. Era un acertijo que se debía resolver en la medida que contribuías y que pretendías contribuir con algo. Cualquier médico te va a decir que hay tantos problemas de salud en la vida, de tantas formas, pero que básicamente la salud tiene una definición muy interesante. La salud es un estado de equilibrio. Cuando algo se desequilibra, aparece una enfermedad. Y es un principio así como muy básico, más o menos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que yo haga desequilibradamente, un coraje, ¿es desequilibrio? Una bolsa de papitas de esas que puedes usar de fogata por 2 horas. ¿Verdad? Infinidad de extrañas situaciones que hacemos que rompen el equilibrio de nuestra vida. Pensar que la vida no tiene sentido, me dejó para no volver, oír ciertas canciones que están diseñadas para destruir el ánimo, diseñadas, ¿verdad? Entonces dejas eso en pausa y retomas la palabra de Dios, porque la gente se agolpaba en torno a Jesús para escuchar palabra de Dios, porque necesitaban estar bien. Salí de ahí sin desánimo, sin miedo, sin tristeza. Si yo fuera el rey Ezequías y vinieran a verme mis enemigos y me preguntaran, oye, ¿cómo le haces para recuperar ánimo? Es que me levanté a correr muy temprano por la mañana. Sí, se puede correr el riesgo de decir eso. Es que tuve 2 o 3 llamadas de 2 o 3 amigos que me echaron porras y me levantaron el ánimo. No. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Una amiga mía que no es católica, pero es una mujer de Dios y auténtica mujer de Dios, entró en una crisis peor que la mía, unas horas después. Y estaba temblando de miedo. Y fue a visitar, si no es para todos no debería, ¿verdad? Sacar. El caso es que va a ver a una psicóloga, porque trae un problema muy severo, y en lo que va y ve a la psicóloga, en lugar de sugerir, mira, vamos a hacer esto, vas a tomarte este tratamiento, vas a decir, le dijo, lo que tú tienes es un acecho demoníaco. Órale, la psicóloga. Era de las de antes, ¿no? Y muy importante lo que le dijo después. Lo que tú necesitas para poder contrarrestar es mínimo, 1 hora con la palabra de Dios. 1 hora de leer la palabra de Dios. Pero para que dentro de 1 semana, quiera Dios, acompletes 2. Al padre Pío, cuando le preguntaban, oiga padre, ¿cómo le hace para rezar tantos con la clase de vida que llevo? No se puede. Eso contestaba. Ahora, con todo respeto, muchos de nosotros llevamos una clase de vida. Nunca te han dicho, estás pesada. Nunca te han dicho, por varias situaciones diferentes. Ya ven que usamos este término como empírico, ¿verdad? Si hablas mucho, si meticheas mucho, si criticas mucho, si trabajas mucho, si eres lo que sea tu vida, aunque sea de cosas positivas. Alguien te dice, oye, estás pesada.
Sí, sabes mucho.
¿Sabes mucho? Estás pesada. Si estás pesada, necesitas con más razón. Vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la... Y yo los aliviaré. ¿Quién es este que puede aliviar? Al principio, dice el Evangelio de San Juan, al principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y vino a nosotros y se encarnó y se hizo uno de nosotros. Se anonadó a sí mismo, va a decir San Pablo. O sea, la palabra de Dios, la que reanima, la que sana, la que libera, es Jesús. su palabra. No habla otra cosa que no sea palabra de Dios. Entonces, cuando tú hables de Dios o quieras hacer algo bueno por alguien, háblale de Dios. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo tratar de recuperar a alguien a base de exhortaciones mundanas, paganas, tristoides. Termino, lo último, ¿verdad? El resultado fue extraordinario, ustedes saben. Fíjense, sacaron tantos peces que casi se hunde la barca. Si fuéramos cajemenses, fíjense lo que hubiera pasado, ¿eh? Oigan, hay mucho pescado, háblenle a la barca de enseguida. No, es de nosotros, échale más, pero nos estamos hundiendo, esto es nuestro. Sí, mucha actitud muy triste de nuestra sociedad. Casi estoy seguro, de verdad estoy seguro, casi que nos hubiéramos hundido. Pero la otra barca que se había quedado, ¿dónde? Fíjense, se necesita una barca que abra brecha, que vaya primero. Y le hizo señas. ¿Por qué no gritos? Porque no se oían de lo lejos. Le hizo señas. Y ahí viene la otra barca y alcanzó para las dos. Y las dos llenas. Lo que es bendición para uno, también es bendición para el que se acerca. Bellísimo esto. Y entonces, obviamente llegan a la orilla en medio de... Si alguna vez has pescado, sabes lo que se siente por dentro. Pescar es una de las emociones más bellas que puede haber en términos de esa actividad campiresca. Pero llenar una barca de pescado no es pesca deportiva. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de fondos. Jesús le va a destinar a Pedro una cuenta de retiro. Lo que nunca en su vida había pescado Pedro y sus compañeros, lo van a tener hasta el borde. A tal grado que le va a terminar haciendo una propuesta. Y por eso es importante oír el final, ¿verdad? Llegan a la orilla, están sorprendidísimos. Y Jesús le dice, apártate de mí porque soy un pecador. O sea, tú eres un hombre santo. Pedro, ¿quién dije? Perdón. Pedro le dice a Jesús, apártate de mí porque soy un pecador. Y Jesús le va a decir, no temas, Pedro. O sea, para que veas que se puede y que eres bueno en la pesca, vamos a subir de nivel. Ahora vamos a pescar todo lo que anda suelto, que no es de Dios y que hay tanta necesidad. Y la única vez que Jesús se va a apartar de Pedro es cuando Pedro deje de seguir a Jesús momentáneamente y lo quiera disuadir de entregar su vida. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando lo quiera disuadir. Y Jesús le va a decir a Pedro, apártate de mí. Pero no como discípulo, como Satanás, porque no estás pensando según las cosas de Dios. Cuando somos humildes y reconocemos nuestras fallas, reconocemos que somos pecadores, Jesús no nos suelta nunca. Cuando queremos hacerla de jefes y decirle al Señor lo que tiene que hacer y ir al Santísimo para que Jesús, ese Jesús en el Sagrario, haga lo que nosotros queremos, no va a funcionar. Entonces, ese fondo de retiro, ese fondo de dinero, yo quiero pensar en la mujer de Pedro, aunque no se habla. No sabíamos si tenía mujer, pero suegra sí, ¿verdad? Y no se hablan de sus hijos, pero seguramente había por ahí, ¿verdad? Yo quiero pensar que no le reclamaron nada. Nada le reclamaron a Pedro, porque cuando se fue con Jesús a esas obras de chamba de ir y venir a los pueblos, dejó lleno el refrigerador, ¿verdad? Bien lleno lo dejó con esa pesca. Entonces, algo que terminó, que está diseñado para reconstruir el ánimo del ser humano, la confianza en Dios, también es factible usarlo para la vida diaria. O sea, todos tenemos necesidad de estas cosas materiales. Pero la invitación del reino es busca primero el reino de Dios y lo demás llegará por añadidura. Pedro se atrevió a buscar el reino de Dios al hacerle caso a Jesús. La pregunta es, ¿y nosotros nos vamos a seguir tardando? ¿O ya venimos en la fila para el día que haya que volver a echar las redes, aunque ya hayamos trabajado toda la noche? Última moraleja. No moraleja no, esa es una palabra inadecuada. Última enseñanza de la palabra de Dios. Trabajar sin Jesús es una pérdida de tiempo. Tratar de construir una familia sin Jesús está muy complicado. Llevar a cabo un matrimonio sin Jesús, más complicado. Tratar de llevar adelante un negocio sin Jesús, puedes caer en miles de trampas que hoy en día hay. tratar de inclusive de mantener la salud de nuestro cuerpo. Con esa mentalidad que hay allá afuera, dale a tu cuerpo lo que quieras y arretácalo de lo que sea, no nos va a funcionar. En todo tenemos que involucrar a Jesús. Y verán cómo la sexualidad se compone cuando integremos a Jesús. Las relaciones familiares se van a componer en muchos sentidos, en muchos sentidos. No ha llegado la sanación a nuestras casas porque no hemos dejado entrar al Señor. Lo seguimos dejando afuera y sigue tocando la puerta. Y el tiempo se pasa. Y la pesca está afuera. La pesca no está en la orilla. Ya nos gustó la playa. Se nos olvidó que nuestro destino era convertirnos en pescadores de hombres. Pidámosle a María, bajo la advocación de Lourdes, pidámosle a María Santísima que nos conceda la gracia de ser verdaderos discípulos de su Hijo Jesús y trabajar en lo que Él nos pide. Dios te salve, María.
Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.